Hola, buenas tardes, amigos, amigas. Esto es Encuentro, espacio patrocinado por el Casal de la Gent Gran, María Aurelia Campmany. ¿Dónde nos puedes escuchar? En el 98.0 de la FM. También en www.radiosanandreu.com. Hoy tenemos entrevistas, recetas de cocina, consejos de gimnasia, críticas de cine, historias de San Andreu, de la Barca, poesías, curiosidades. Presentador Jerónimo. Técnico de sonido Satur. Hoy en entrevista nos acompaña Manuel, crítico de cine. Buenas tardes, amigas, amigos. Comenzamos la sesión de Encuentros con la Gent Gran. Como primer programa, tenemos a un especial usuario del Casal de la Gent Gran. Tu nombre es...
Manuel Díaz Alonso.
¿Qué edad tienes?
Ahora mismo 76 años.
¿Qué tiempo llevas en el Casal?
En el Casal llevo aproximadamente unos 10 años, más o menos.
¿Qué actividades haces?
Bueno, yo actividades hago, pues, taller de memoria y gimnasia.
Muy bien. ¿De dónde procedes?
Yo he nacido en Barcelona, pero ahora vivo en San Andrés de la Barca. Cuando me casé, estuve viviendo en San Boi y ahora estoy aquí. Muy a gusto. Me encuentro con mucha gente muy agradable y sobre todo las personas de la radio. Iba a hacer un paréntesis, pero me callo por lo que pienso de ellos. Pero sí, son gente muy agradable.
O sea, me estás diciendo que colaboras con la radio también.
Sí, hago un programa de cine con mayúscula. Hago los comentarios, un tipo así muy, muy especial, no muy, muy profesional, porque cuando hago una crítica de una película me permiten que sea 10 párrafos, porque no hay que contar el final, porque el final, entonces la gente va poco al cine y si se lo explica va menos. Entonces, al menos, como mínimo, al menos pongo mi granito de arena sobre el cine, ya que en San Andrés de la Barca no hay cine. Había cines, pero ahora no lo hay.
¿Y con qué criterio escoges las películas?
Pues el criterio de que llevo mucho tiempo en el cine y creo que entiendo bastante del cine, porque me gusta la literatura, el cine, me gusta todo. Pero lo que sí está claro es que creo entender bastante las películas, porque tengo mi criterio propio. Entonces, yo redondeo a medida que vas pasando la historia, a medida que van pasando los años, analizas el cine y ves más los fallos, ves los más defectos, ves la mejor interpretación, los mejores guionistas, y entonces lo plasmo como puedo en el programa.
¿Cómo conociste el Casar?
¿Cómo conocí el Casar? Pues sencillamente preguntando, como cuando uno dice pregunta y se va uno a Roma, y luego cuando regresa no te acuerdas dónde está Roma.
Muy bien. Explícame un poquito cómo es tu experiencia en el Casar. Explícame un poquito.
Bueno,
cómo
mi experiencia en el Casar es positiva, creo. Claro, creo, porque claro, estoy en persona, ¿no? Pero sí que es verdad que lo interesante del Casar es la gente que te encuentras. Muy positiva, te haces muchas amistades. A raíz del Casar estoy conociendo la radio, que es la primera vez que yo hago un programa en radio. Quiere decir que es como una cadena de cosas que te ocurren en la vida, ¿no? Entonces, haces estas actividades, pero puedes hacer más. Pero como a mí me gusta la literatura y me gusta el cine y tal, con que tenga estas dos actividades creo que es suficiente. Tal vez el año que viene haga 3. Pero de momento con que haga taller de memoria para acordarme de las cosas que con el tiempo se pierden y con la que dijéramos hacer gimnasia más o menos para mantener el cuerpo, que no lo sé si lo mantiene o no, pero de momento parece que sí. Al menos, como mínimo, he aprendido una cosa, conocer a gente muy agradable. Y eso me ha ayudado a conocer gente muy agradable en la radio.
¿Hacen falta más actividades? ¿O es que hay demasiadas?
Bueno, yo no diría que hay ni demasiadas, ni pocas, ni de estas. Lo que pasa es que el edificio no permite hacer más actividades. Si fuera más grande el local, pues, tal vez haría más actividades. O más gente participaría, porque aunque pongan más actividades, dijéramos, está muy limitado la cantidad de cada persona, cada área, hace que entre en la materia, ¿no? Pero sí que está claro es que el Casar, tal como está hoy ubicado, y con la cantidad de pensionistas que hay en San Andrés de la Barca, es pequeño. Tendría que ser más grande, pero cuando no se puede, no se puede.
Pero bueno, por ejemplo, hay actividades al aire libre, que yo veo que no sé si tenéis o algo.
Solamente hay una, que es la petanca. Todo lo demás es interior. Lo que pasa es que la gimnasia se hace cuando el tiempo es agradable, se hace en la calle. Pero eso en el momento de que, por ejemplo, como el otro día, que hacía sol y estaba... Entonces, vamos a la calle, al patio, al parque. Pero si no, son interiores. Gimnasia puede hacerlo fuera y dentro. Pero tú, por ejemplo, catalán, no lo puedes hacer fuera. Tiene que ser dentro. Y memoria, agilidad mental, tiene que ser interior. Catalán, interior. Y baile de salón, interior. Quiero decir, por eso hay muchas actividades muy agradables, pero sí que es verdad que lo que hace falta es espacio. Y claro, y también requiere una economía.
¿Y tú propondrías alguna actividad al aire libre?
Por ejemplo, al aire libre, cuando es el tiempo lo permite, por ejemplo, la gimnasia, el yoga. Y bueno, y creo que son las actividades, porque la petanca está ahí. Quiere decir que ahí no hay que... Es que claro, yo es que el tema de deporte... No estoy muy muy ducho, no estoy muy entendido en la materia. A mí me habla de cine, de libros, de otras cosas, de cosas agradables que han pasado en la vida. Ahí estoy yo. ¿Que tú me dices que puede? Claro que puede haber. A lo mejor no lo veo yo, pero a lo mejor habrá personas como Satu o José Luis, el emperador romano, Julio César, pueden ver lo que yo no veo, lo pueden ver ellos. Entonces ahí es donde uno aprende, porque uno donde no ve, el otro lo ve, y entonces se discute la jugada. Entonces ahí lo interesante del debate. Pero creo que sí que es posible, pero también hay una cosa clara: hace falta dinero, seamos realistas.
Claro, haría falta un poco más de presupuesto, ¿no? Para el que
claro
sea. Pero porque, bueno, pero... eso se lo dejaremos a los políticos.
Bueno, mejor que
lo propongamos. Manuel,
dime.
Ha sido un placer
charlar
Jerónimo. Contigo y estar contigo un rato.
Vale.
Y aquí acaba la entrevista con Manuel.
Bueno.
La primera entrevista que hace un servidor se llama Jerónimo.
Vale.
Es de un pueblo de Salamanca, se llama Béjar.
Béjar.
Y bueno, por cierto, ahora hay una estación de esquí, se llama La Covatilla. Aquí terminamos. Buenas tardes y hasta la próxima. Gracias. El programa se emite los miércoles de 15 a 16.
Sí, señor.
Y ahora os dejo con un tema de Eagle, Hotel California. Y ahora os dejo con las recetas de la abuela y con Maribel.
Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino, a ver si me aliñas. Un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí. Pollo con cigala, un marimontaña. En Cataluña se lleva mucho cocinar marimontaña. Es tan muy bueno y queda una comida diferente al mezclar el pollo con sabor al marisco. Vamos a ver los ingredientes. 4 cigalas. El plato es para 4 personas. Repito, 4 cigalas grandes. 1 pollo entero, troceado. 8 dientes de ajos. 50 gramos de almendras, las almendras tostadas. 50 gramos de avellanas, también tostadas. 250 gramos de tomates, perejil y vino, un vaso de vino. Se pone en una cazuela de barro con aceite los cuatro ajos. Cuando están dorados, se sacan. Se ponen en el mortero. Luego se fríen muy poco las cigalas y se sacan. Por último, el pollo. También se sofría en cuartos. Una vez frito, se le añaden las cigalas y se le echa bastante agua o vino, mejor vino. Bastante, un vaso entero de vino. Mientras se le hace una picada con las almendras, las avellanas y los ajos que hemos sofrito. La picada se hace con los ajos fritos, las avellanas, el perejil y las almendras. Los tomates pelados, luego se le añade un poco de agua. El tomate pelado se sofríe y se pica también con los ajos. Se añade agua y se echa todo en la cazuela. Se les da una vuelta, se tapa la cazuela dejándolo cocer a fuego lento durante un cuarto de hora o media hora. Una vez el pollo esté hecho, se saca y se sirve poniendo, como es para cuatro personas, un trocito de pollo para cada uno con una cigala y la salsa por encima. Es un guiso muy, muy bueno para hacer una fiesta o algo así.
Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Y nos vamos con un tema de Hilario Camacho, ese monstruo, volar es para los pájaros.
Hace tiempo era un niño buen cazador de nubes, y es que al cielo subía por sumas de escaleras, trepando por la hierba de luz del arco iris o por los hilos de sol de mis cometas. Na, 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 na. Ahora quiero volar, sé que antes del silencio, antes del bien y el mal, del cruel y del tirano, pasaba por el mundo sobre ángeles y cosas, un hombre libre con alas en las manos. Alas blancas con que abrazar el aire, rasgar el horizonte, llegar hasta ciudades lejanas como sueños y enseñarles a todo es posible en la vida. Chirridos de sirena arañándome entero y
gritos de estas loco volar es para pájaros. Pero extiendo mis alas, miro hacia el cielo y salto.
Continuamos con unos consejos de gimnasia por Yolanda.
Soy Yolanda Vicente, monitora de actividad física del Casal de la Gent Gran. Y vamos a dar unos ejercicios para que podáis hacer desde casa. Bienvenidos a una nueva sesión de mantenimiento para la gente mayor, gimnasia para la gente mayor. Vamos a trabajar hoy la parte inferior, las piernas. Vamos a ponernos de pie, las piernas separadas, la anchura de los hombros, la puntita de los pies hacia adelante y flexionaremos las dos rodillas y bajaremos la cadera. En la espalda la mantenemos recta, bajamos, cogemos aire, subimos, soltamos aire y uno, arriba. Dos, arriba. Tres, arriba. Cuatro y arriba. Cinco, estiramos piernas. Seis, estiro. Siete, y vamos con la última. Y ocho, perfecto. Vamos a adelantar ahora la pierna derecha. Mantenemos atrás la pierna izquierda. El talón de la pierna izquierda está apoyado y flexionamos las dos rodillas. Despegamos el talón y volvemos a pegar. Uno, dos, seguimos bajando con la espalda recta. Tres, cuatro, muy bien. Cinco, muy bien. Seis, cuando bajo cojo aire, cuando subo lo suelto. Siete y ocho. Cambiamos de pierna, vamos ahora con la izquierda adelante, la derecha atrás y flexionamos las dos rodillas. Y uno, dos, muy bien, tres, cuatro, cinco, acordaros de mantener la espalda recta, seis, siete y ocho. Vamos con el último ejercicio. Flexionaremos la cintura, haremos un ángulo recto, cuerpo y piernas, de tal forma que la espalda parezca la tabla de planchar. Y ahora flexionaremos las dos rodillas y estiramos piernas. Flexiono las dos rodillas y estiramos piernas. Dos, estiro. Tres, y estiro. Cuatro, y estiro. Cinco, y estiro. 6 y estiro, 7 y estiro y 8 estiro. Muy bien, muchísimas gracias por haber asistido a la sesión de hoy y recordar que nos volvemos a ver en la próxima sesión. Gracias.
en directo Fito y Fitipaldis con los secretos Quiero beber hasta perder el control.
Me dijo, se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. Ahora soy solo y arrastro mi dolor. Mientras en la calle está una tormenta hay en mi corazón. Mi otro vaso que aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control.
Ahora os dejo con Manuel y sus películas.
Buenas tardes, ciudadano de San Andrés de la Barca. Mi nombre es Manuel Díaz y voy a presentar en Cine con Mayúscula una película muy interesante, yo diría que una gran película. Es Bailando con Lobos. La dirigió Kevin Costner, la interpretó también él y ganó 7 Oscars. Es del año 1990. La película trata de lo siguiente. Es la historia de un hombre que quiere conocer la frontera. ¿Qué es lo que ocurre en la frontera? Pues están los indios y él quiere conocerlos, tratarlos como personas, tratarlos como seres humanos, porque él no los conoce y él ha oído muchas cosas sobre los indios. Cuando llega a la frontera, como él tiene que estar, es un militar que tiene que estar a las órdenes del ejército, entonces se encuentra que donde tiene que hacer la sustitución de su grado, se encuentra que no hay nadie. Vale, a partir de ahí se encuentra solo, pero con una idea muy clara. ¿Qué es lo que él intenta? Conocer la situación de la frontera. Hasta que un día llegan unos indios, le roban el caballo. Entonces, a partir de ahí, empieza a conectar un poco con el tema de cómo son estas personas, estos indios. A partir de ahí, este teniente del ejército conecta un día con unos indios. ¿Cómo los trata? Como personas. Pues simplemente haciendo un intercambio, algo que él intenta hacer. Por ejemplo, hacer café para que los indios se encuentren a gusto con ellos. Bueno, a partir de ahí, muy bien, todo continúa y tal. Encuentra que un día va a su campamento. Y entonces, invitado por los indios. A partir de ahí, la escena de la película es muy interesante, porque lo tratan con algo de indiferencia, pero él sigue sus 13, porque cree que hay algo positivo en la historia que comenta eso. ¿Por qué se llama Bailando con Lobos? Pues muy sencillo, porque da la casualidad que conecta con un perro lobo, y los indios, cuando lo ven que está jugando con él, le apodan Bailando con Lobos. Por eso la película. Pero lo interesante es cómo él trata la película en todos los sentidos, como ecologista, como natural. Además, hay una cosa muy interesante. El que ha visto películas de indios y americanos siempre se ha dicho que el indio es el hombre malo. El Kevin Costner consigue con esta película que la gente piense todo lo contrario, por qué son estas personas la fama que han tenido. Simplemente son personas que ellos viven de la manera más natural de la Tierra. Y Kevin Costner consigue, con esta gran película, consigue que la gente entienda que no son de otra raza, no son otro mundo, simplemente son personas que viven en su entorno, viven de la caza, que por cierto, la caza, el búfalo, se encuentran, que no llegan a encontrarlo, pero un día da la casualidad que Kevin Costner, mira por dónde, oye un sonido muy fuerte en el espacio, en las praderas, y es que resulta que hay una manada de búfalos, y él entonces va al donde están los indios. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega al campamento, le empieza a tener que decir esto, 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 pero claro, ellos desconfían mucho, pero al final les convence y saben que son los búfalos. Y a partir de ahí, la conexión con los indios es maravillosa. Conoce a una mujer que intenta suicidarse, la salva del suicidio, se enamora de ella, ella de él, y con eso hace que la película sea inmensa, a partir de que, dijéramos, la película gana muchos enteros por la calidad de la película, la calidad del guión, la calidad de la música, la calidad de la interpretación, la calidad de su fotografía, la calidad de las interpretaciones de todos los actores y actrices, y yo la alabo la película de Kevin Costner en este sentido, porque él ha conseguido lo que ningún director de cine había conseguido, una gran obra maestra sobre el resultado del ser humano. Y es recomendable, además, y como he dicho antes, ganó 7 Oscars con un reparto que Graham Greene, Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene y Ronnie Abra. Graham Greene es un, no es el autor de novelas, es un actor que trabaja de indio y trabaja muy bien. Es el que conecta con Kevin Costner en la película y lo conecta de maravilla. Es el que hace que él haya una conexión entre el ser el blanco y el indio. Y esto hace que Bailando con Lobos sea para mí una de las 5 mejores películas de la historia del cine. Y aplaudo mucho la actuación y la dirección de Kevin Costner. Y su música impresionante, de John Warren. Y además, ¿qué podemos decir de esta película? Es que decir una cosa solamente se desarrolla en una cosa. Es maravillosa, es impresionante. Gracias.
Seguimos con Inma Carpio y sus historias de San Andreu de la Barca.
Gracias por darme la oportunidad de contar un poquito sobre la historia de nuestro municipio, San Andreu de Aigüestoses, Hats de la Barca. Hoy te voy a contar cuando San Andreu de la Barca desapareció del mapa. Literalmente, tal cual te lo digo, fuimos borrados de los mapas. Y si no es por cierto personaje, quizás ahora tú y yo estaríamos haciendo un programa de radio sobre la historia de Martorell, de Castellbisbal o de Rubí. ¿Te apetece saber más? Para entender la historia hay que explicar que San Andreu ya estaba datada en época romana y tenemos excavaciones arqueológicas que así lo demuestran. Y se supone que ya existían pobladores en la prehistoria, concretamente en el Paleolítico Inferior, nada más y nada menos que hace 2,5 millones de años. Fíjate si somos antiguos. Mientras que para la época romana sí tenemos constancia de excavaciones, no podemos decir lo mismo para la prehistoria. En San Andreu no se ha realizado investigación o excavación alguna, porque ninguno de los equipos de gobierno que ha tenido San Andreu le ha interesado indagar en nuestra historia. Y se supone que existieron pobladores por las excavaciones que sí se han llevado a cabo en municipios cercanos, a lo que los investigadores presuponen muy posible la existencia de pobladores en San Andreu de la Barca hace 2,5 millones de años, es decir, ayer. Para añadir más salsa a la historia, tenían el río Llobregat, el segundo más caudaloso de Cataluña, y dos rieras que cruzaban el municipio, provocando que fuera una zona inmejorable para el cultivo. Entonces, ¿qué sucedió en el año 801 después de Cristo que hizo que todos los habitantes del municipio huyeran y abandonaran sus hogares? Te contaré que no fuimos abducidos por ovnis, no. Simplemente que estábamos en la frontera entre el mundo cristiano y el sarraceno. Y eso era un caos. Saqueos, batallas, matanzas, incursiones de un bando, de otro bando, quemando, asolando. Y como ves, no era un panorama muy apropiado para vivir. Para entender un poquito la situación de los habitantes del municipio, os cuento que en 1114 se produce una batalla, recogida por las fuentes árabes como la Batalla del Burd. Los almorávides, después de anexionar Tortosa, lanzan una expedición desde Lérida al mando, a ver si lo sé pronunciar bien, de Muhammad ibn al-Hay, era gobernador de Zaragoza y de Mohamad ibn Aïssa, gobernador de Murcia. Y a su paso devastan la Segarra, Manresa y el Penedés, llegando casi hasta Gerona. Pero allí son rechazados por las tropas de la ciudad de Urgel y de la Cerdaña. Y a estas alturas estaréis pensando, ¿y esta qué me está contando? ¿Qué tiene que ver esto con San Andrés? Pues ni os lo podéis llegar a imaginar.
Pues resulta que en la huida, estas tropas almorávides son sorprendidas por huestes cristianas a que no sabéis dónde. En el Congost. Sí, el Congost. ¿Alguien de hoy en día puede imaginarse, cuando va allí a pasear o a comprar, la impresionante batalla campal que se vivió en su momento? ¿A que no os lo pensáis? Pero la cosa no termina aquí. No, las tropas almorávides siguen huyendo y son nuevamente sorprendidas a la altura, ¿a que no sabéis de dónde? De la Roca del Drog, la Roca del Drac, o como se conocía, la Curva de los Gitanos. El Congost, la Roca del Drog y en medio San Andreu de la Barca. Bueno, creo que queda bien claro el por qué los pocos habitantes que podían quedar en el municipio decidieron hacer las maletas y marcharse. Además, que también podéis imaginar que la vila no quedó muy bien parada después de que pasaran primero tropas almorávides y después tropas cristianas. Por lo que nuestros antepasados decidieron buscar mejores oportunidades en otras zonas. Y así fue como desaparecimos del mapa. No se sabe el tiempo concreto que estuvo despoblado el municipio, pero tuvo que ser el suficiente para que Guillem Ramón I de Castelbel decidiera donar el territorio a la Orden Agustiniana de Santa María del Estany para repoblar y reconstruir la iglesia. Aunque los religiosos no estuvieron mucho por la labor y ni repoblaron ni reconstruyeron. A lo que Guillem decidió en 1140, y aquí sí tenemos una fecha exacta, el 30 de octubre de 1140, que donaría esas tierras a Guerau Ramón de Palau y a sus descendientes. Y lo importante es que la familia Palau sí estuvo por la labor. Como he comentado antes, era una zona muy rica y se podían cobrar unos buenos impuestos. Y de este modo volvimos a aparecer en los mapas. Y San Andreu volvió a resurgir como municipio.
Y vamos a continuar con Marlene y José Portillo y sus poemas.
Jinetes del Apocalipsis. Hoy vivimos como si no hubiera un mañana. Esto no es una frase vana. Quizás no lo haya. Acuérdate cuando me vaya. Estoy seguro, para muchos no lo habrá. Es lo mismo, uno morirá y otro fallecerá. Durante el día de hoy, en estas horas, se regalan bombas voladoras. ¡Cruel realidad! Cuerpos destrozados de civiles y soldados yacen entre escombros quietos, pintados de carmesí cual bocetos. Gobernantes tiranos alimentan con hambre al humano enjambre. Cuerpos cada vez más llenos de huesos del tirano y del genocida son presos. Otros se irán por una enfermedad, a la vida no le importa la edad. También por accidente, del más allá pasa a ser cliente. Hoy es hoy para muchos, del que no habrá un mañana. De ninguna manera podemos escapar.
A la vejez. Hay algo que celebrar. Con hipocresía o verdad, cada uno con su cuento o con su realidad. Lo cierto es que cada año una celebración une al extraño, al conocido y al familiar, todos usando el verbo amar. Se contagia hasta el más solitario, saldrá de su armario. Cuando ya somos mayores, nosotros, los del casal, seguimos la tradición, creamos ilusión, historias y poemas, sin importar los temas. Hoy toca las actividades. dedicado a nuestras edades. Hasta hoy hemos vivido, algunos con esposa o marido, seguro que alguno ha partido al lugar donde todos iremos, el último viaje que haremos. Nuestros hijos dan nietos de regalo. Esto sí que es un palo, exclaman los abuelos con los nietos por los suelos. Hemos criado los nuestros, ahora toca a los vuestros. Los nietos son bendiciones y a veces complicaciones. Mas si hay divorcio por medio, pena sin remedio. Cogeremos los próximos días, viviremos en utopías. Buscaremos nuestra felicidad, gestionaremos nuestra intimidad. Aprenderemos a bailar, aprenderemos a pintar, aprenderemos a cantar, aprenderemos a actuar. Nos lo hemos ganado, mucho hemos trabajado. Los surcos de nuestra piel es la prueba fiel. Por despedida escucharemos este mensaje. No os deseemos mal al prójimo y sepan que el grande y el pequeño, el rico y el pobre, el sabio y el necio, todos tienen el mismo final. La paz y el amor dan felicidad.
Y ahora nos vamos con unas curiosidades. En su vida, una abeja obrera puede recorrer un total de 40 kilómetros. ¿Sabías que la palabra cementerio proviene del griego y significa dormitorio? ¿Sabías que la etapa del enamoramiento solo dura 3 meses? Después, el sentimiento se transforma. Y amigos y amigas, por hoy aquí os dejo. Recordad que nos podéis escuchar cada miércoles de 15 a 16 en el 98.0 de la FM y también en www.radiosantandreu.com. Y ahora aquí os dejo con un tema de Joaquín Sabina y Serrat, Cantares, del álbum de Dos pájaros de un tiro. Hasta pronto.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminantes son tus huellas el camino y nada más. caminante no hay camino. Se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Hace algún tiempo en ese lugar, rompió los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar.
Lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe,
cuando el jilguero no puede cantar,
cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe, beso.
Nos dijimos adiós, ojalá,
ojalá.
El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente. Me llevó y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente.
Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra.
No había nadie detrás de la barra del otro verano. Ándele.
Y en lugar de tu bar me encontré una sucursal en el Banco Hispanoamericano.
Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales. Sé que no lo soñé, protestaba mientras me esposaban los municipales.